Yo quiero leer con ustedes, por favor, en Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés 11, versículo 1 hasta el 6. Dice así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. El propósito de pasar la antorcha a otra, propósito, el fin único es que arda continuamente. El propósito es la continuidad de ese fuego, que ese fuego no se apague, que ese fuego jamás deje de arder. Sembrar no es fácil. La Biblia dice que el que siembra va andando y llorando. Volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Claro, el que cosecha va riendo, el que cosecha va gozando, pero el que siembra va llorando. Y nadie quiere sembrar. ¿Quién quiere sembrar cuando se puede cosechar? ¿Quién quiere llorar cuando hay oportunidad de reír? Nadie quiere hacer el trabajo duro. Y sembrar es un trabajo que no trae resultados inmediatos. Solo es sembrar y sembrar y hacer surcos y meter la mano en la tierra y cavar y esperar que Dios haga el resto. Y esperar en el Señor. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Y la mayoría de la gente en Europa, y es una observación que yo hago, tiene la mentalidad, vivimos en una sociedad que tiene esa mentalidad de, no tiene una mentalidad de siembra, tiene una mentalidad de cosecha, tiene una mentalidad de conseguir. Vivimos la era de la informática, del internet, en la que apretamos un botón. Yo, si nuestros abuelos levantasen la cabeza, yo creo que se caerían otra vez del susto nada más. Porque yo tenía una bisabuela, ella murió con 105 años en Lugo, era la mujer más anciana de Lugo. Ella no creía que los aviones volaran. No lo creía. Y le decíamos, abuela, y no lo creía. Y cuando la llevamos cuando apareció la radio por primera vez y le pusimos una radio para que la escuchara, dijo: eso son cosas de demonios. Y le llevamos un radiocassette y grabamos su voz para que ella se escuchase, mientras, sin que ella lo supiera. Ella estaba hablando y lo estábamos grabando, y luego se lo pusimos para que ella se escuchara, y se metía detrás del radiocassette a ver quién estaba hablando, quién la estaba imitando, qué era lo que estaba ocurriendo. No lo creía, y no había manera de sacarla de ahí. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. Eso es un pasaje aplicable a tantas cosas. Y hoy vivimos una época en la que tenemos ordenadores. Y lo que hace solamente unos años uno le daba la orden y tardaba 10 segundos en aparecer la imagen o en dar la respuesta, hoy eso ya es lento. Necesitamos chips o como se llamen, más rápidos, para que nada más darle al botón ya aparezca. Estamos en una era de que todo es rápido, todo es fast, todo es en el momento. Y Europa vive inmersa en esa filosofía de vida. Y estamos rodeados de una generación que está acostumbrada a una riqueza y a un bienestar, hablo en Europa y en España, un bienestar que lo tienen y que lo disfrutan, pero que no lo trabajaron. Lo heredaron, y eso es un peligro tremendo. Porque la riqueza heredada, la riqueza que no se ha trabajado, no se ha sudado por ella, sino simplemente se ha recibido como algo natural, no se aprecia como aquello que se ha trabajado realmente. Y tenemos una generación de jóvenes que no quieren trabajar. Que lo tienen todo hecho, que no quieren sembrar. Y eso es un peligro, porque cuando uno deja de sembrar, no se cosecha más adelante. Y uno se dedica a cosechar y acumular y a llenar graneros de lo que uno tiene ahora, pero no habrá nada en el futuro. Cierto que Dios está trayendo una cosecha increíble, pero si usted deja de sembrar, no habrá cosecha mañana. Los tiempos cambian. Yo recuerdo en 1992, 23 de marzo, mi esposa y yo tomamos el pastorado en la iglesia donde estamos actualmente. Y uno de los versículos con el que el Señor habló a mi corazón y que ha quedado sellado en mi corazón desde entonces es Juan capítulo 4, versículo 38, donde Jesús está hablando, es el pasaje de la Samaritana. Y Jesús dice estas palabras: yo os he llamado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron antes y vosotros habéis entrado en sus labores. Alguien me preguntaba en estos días en una cadena cristiana, ¿qué piensas de la música, el mover de la música, lo que Dios ha hecho a través de los músicos en este tiempo, el gran avivamiento que ha habido con la alabanza? Y yo decía, es cierto, Dios ha usado, ha habido hombres de Dios y los hay actualmente que han movido todo el continente latinoamericano con la alabanza, ha sido un despertar nuevo, pero no nos engañemos. No ignoremos a los hombres que estuvieron antes que ellos. No pensemos que Dios ha levantado a hombres que de repente influyeron, hicieron levantar un avivamiento tremendo en toda Latinoamérica. No olvidemos hombres que han estado antes hincando la rodilla en tierra, llorando, sembrando la preciosa semilla, y hoy estamos cosechando lo que otros sembraron. No lo trabajamos, hemos entrado en sus labores. Y a menos que nosotros sigamos sí cosechando con una mano, pero con la otra sembrando, la generación venidera no tendrá antorcha para tomar. Y el propósito de tomar la antorcha es que arda perpetuamente, continuamente, que no se apague jamás hasta que llegue al lugar donde está el combustible, que no se acaba jamás. ¿Sabes cuál es ese lugar? El camino del justo es como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Hasta que el día sea perfecto, hasta que veamos a Jesús cara a cara, tenemos que sembrar. Tenemos que adquirir mentalidad de siembra. Los tiempos cambian, las personas cambian, la gravedad cambia. ¿Lo sabías? No vas a pesar siempre lo mismo que pesas hoy. No vas a poder comer siempre las mismas cosas que comes hoy con tanta alegría, porque te van a afectar de otra manera. Todo cambia. Adquiere una mentalidad de siembra. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y reparte a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. La filosofía europea y occidental es algo que tiene tanto que ver con el humanismo y con el materialismo y con el hedonismo y con todos los ismos que quieran añadir, que matan el espíritu, que acomodan a la gente. Y mi reto, la nueva generación tome una antorcha, pero con una mentalidad de siembra. Con una mentalidad de, no de mantener lo que Dios nos ha dado, sino de reproducir lo que Dios nos entrega. Multiplicarlo. Porque si no lo multiplicamos, si nos dedicamos únicamente a mantenerlo, ni nos multiplicaremos, ni lo mantendremos, lo perderemos. Pero si tú adquieres una mentalidad de siembra, habrá una cosecha. Si yo quiero decir tres cosas prácticas, ¿cómo puedo yo adquirir una mentalidad de siembra? ¿Cómo puedo yo sembrar en el reino de Dios? Y sembrar, que haya una continuidad en ese fuego, porque eso es en definitiva. Quiero decirte una pregunta. Si tú supieras, escúchame bien, si tú supieras que puedes hacer algo, si tú supieras que tienes alguna capacidad, alguna posibilidad, algún don, algo en tu mano que pudiera afectar a otros y cambiar el curso de los acontecimientos en este mundo, si tú supieras que con algo que está en tu mano pudieras afectar o cambiar algo de alguna manera, ¿lo harías? ¿Lo harías? Y la otra pregunta es, ¿tienes algo en tu mano que pueda afectar a otros, que pueda cambiar el curso de los acontecimientos mundiales? ¿Lo tienes o no? Porque si tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo, dice la Biblia que aquellos que tienen el Espíritu, donde habita el Espíritu de Dios en ellos, son hijos de Dios. Cualquier hijo de Dios, por el Espíritu Santo que ha sido derramado en su corazón, tiene la capacidad de afectar a otro. Porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nosotros. Jesús dice en Juan 15, os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. La palabra de Dios dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú dices, sí, pero yo tengo debilidades, pero la palabra dice que no nos ha sobrevenido tentación, que no podamos resistir, sino que fiel es Dios que nos dará siempre con la tentación la salida. Ese es nuestro Dios. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes la capacidad de afectar a otro. Y un cristiano no es alguien que camina con una cara de santo, de cuidado, no se vaya a contaminar con nada y así con los ojos hacia el suelo para no ver absolutamente nada y cohibido y con mil complejos y agachado y con cara de pena. No, hermano, somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey y tenemos opiniones. ¿Amén? Tenemos opiniones en medio de esta sociedad. Tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos dones, tenemos celo, tenemos fuego, tenemos opiniones y derechos. Y tenemos que hablarlos y proclamarlos en esta sociedad y sembrar para que haya que pasar a otros. Y eso es adquirir una mentalidad de siembra. Tú puedes afectar a otra persona. Tú puedes sembrar. Voy a decir tres cosas nada más para que sepan. Tres puntos en cuanto a sembrar. ¿Cómo puedo sembrar yo de una manera práctica? Primer punto, yo quiero dejar en tu corazón, joven, y cuando hablo de joven, no hablo de edad, hablo de actitud, hablo de la nueva generación que toma esa antorcha. Tú quieres sembrar, tú quieres adquirir mentalidad de siembra en este tiempo. Muy bien, primeramente, siembra ejemplo. Siembra ejemplo. Un líder guía a otros, en primer lugar, por ejemplo, por su ejemplo, su propia vida, su ejemplo. Esa idea de haz lo que digo, pero no hagas lo que hago, no funciona y tiene que morir en el reino de Dios. No tiene futuro, no va a ningún lugar. Esa era la idea farisaica, los fariseos y los escribas eran hombres que hablaban bien, decían cosas bonitas, pero no vivían lo que hablaban y por eso no tenían autoridad. Y cuando de repente llega Jesús, que es un hombre íntegro con el poder de Dios, el Hijo de Dios, que comenzó a hacer y después a enseñar y comienza a decir cosas tan sencillas. ¿Has leído el Sermón del Monte, Mateo, del 5 al 8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No está diciendo nada, no está dando una revelación increíble, pero está hablando con la autoridad del poder y del Espíritu de Dios, el respaldo que Dios da a una vida que vive lo que está predicando. Y cuando terminó, la gente se codeaba unos a otros y decían, este sí enseña con autoridad. No como los escribas. Siembra ejemplo. Siembra con tu propia vida, porque tú estás afectando a otras personas. Te guste o no te guste, tú eres un líder. Y este es mi primer punto. Siembra ejemplo. Tú eres un líder. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. También dijo, vosotros sois la luz del mundo. Jesús no dijo, vosotros tenéis que ser la luz del mundo. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo y la luz brilla donde está. Tú estás brillando donde estés, estás afectando a otros. Te guste o no te guste, estás afectando. Tu comportamiento está afectando a otras personas. Es así. Mírate. Mírala. Así comienza todo. ¿Por qué llevas la ropa que llevas? ¿Por qué te compraste esa camisa, ese pantalón? ¿Por qué vas peinado así? ¿Sabes por qué? Porque lo viste antes, en algún momento, en algún lugar, en alguna persona te gustó y dijiste, ah, voy a hacer la raya aquí yo también. ¿Por qué te teñiste el pelo? ¿Por qué lo llevas teñido? ¿Por qué de ese color? Porque lo viste en algún lugar, te gustó, dijiste, yo lo quiero. Es verdad. ¿Por qué tienes la Biblia que tienes? Esa Biblia, esa, concretamente esa, ese tamaño, ese modelo. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me gusta. Sí, pero lo viste en algún momento, alguien lo tenía, alguien te afectó, es así. Está afectando, tu manera de hablar está afectando a otros, tu manera de comportarte está afectando a otros, estás siendo un líder aún sin saberlo. Los padres que hay aquí, aquellos que tienen hijos lo saben. Nuestros hijos están aprendiendo de nosotros constantemente, aunque no les estés enseñando en ese momento. Ellos son esponjas. Ellos están aprendiendo. Estás afectando las vidas de otras personas, lo quieras o no lo quieras. Hay hermanos que dicen, hay un hermano en la congregación allá que en un momento, cuando hay algún problema y yo le hablo y le digo, hermano, mira, esta persona se molestó. Ocurrió en varias ocasiones, esta persona se ha molestado por esta actitud. Él dice, su problema, yo vivo delante de Dios. ¿Has oído eso alguna vez? No, yo vivo delante de Dios. Hermano, sí, tú vives delante de Dios, pero espera, también vives delante de los hermanos, también vives delante de los demás. Porque la cruz, ¿sabes por qué la cruz? Seguro que lo has oído, tiene dos brazos, uno en la vertical y otro en la horizontal. Porque la obra redentora de Cristo nos puso en sintonía con Dios, pero también nos puso en sintonía con los demás. Y aquellos que piensan que viven delante de Dios, pero no viven delante de los demás, están equivocados. Pablo dice en 1 Corintios 4, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y tú dices, no, yo no me interesa lo que la gente piense de mí. Sí debería interesarte lo que la gente piensa de ti, porque estás afectando a otras personas. Tu vida, tu ejemplo, está afectando a otras personas. Siembra ejemplo. Pablo dice en Romanos a los hermanos, cuando les dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, ¿adulteras? Dice, porque por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Yo pensaba que la blasfemia al nombre de Dios es cosa de los incrédulos, pero Pablo dice, por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado, porque no hay cosa que más vituperio traiga al nombre de Cristo que la falta de coherencia en la vida de un cristiano. No hay cosa que más vituperio traiga al nombre de Cristo que un cristiano que no vive lo que dice. Por causa de eso, el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles. Siembra ejemplo con tu vida. Siembra ejemplo con tu vida porque estás afectando a otros. En España tenemos una generación que rechaza el Evangelio de plano porque ha habido años en los que se ha impuesto una religión, un pseudo cristianismo, un cristianismo adulterado que ha presentado una imagen distorsionada de Dios, y tenemos una sociedad que dice, si eso es ser cristiano, no gracias, así estoy bien. ¿Tú crees que no puedes afectar a otro con tu vida? ¿Tú crees que no eres lo suficientemente bueno, que no hay nada en tu mano como para afectar a otros? Tú puedes afectar a otros. Tú estás, de hecho, afectando a otras personas. Pablo dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en todo, sé ejemplo a los de dentro, sé ejemplo a los de fuera. Hay muchos que piensan, no, pero yo no puedo influenciar a nadie, no valgo, ¿quién se va a estar fijando en mí? Tú estás influenciando más de lo que piensas. No sé cuántos conocen a Miguel Casina. Miguel Casina y yo somos muy buenos amigos. Y cuando a veces hemos ido así en giras, muy cansados a diferentes lugares, y llegábamos a un lugar donde nos preparaban para cenar en algún sitio, después de un concierto, después de un viaje en que nos habíamos acostado a las 3 de la mañana, nos habíamos levantado a las 5 para tomar un avión a otro lugar y volado horas, y después hasta que habían salido las maletas y hasta que llegábamos justo al lugar para probar sonido, ministrar, volver para tomar al día siguiente a las 6 otro avión, y nos habían preparado una cena y nosotros estábamos así cayéndonos ya. Y Miguel Casina es un hombre de Dios, pero es un gamberro. ¿Se entiende o no se entiende? No se entiende. Es un tiro al aire. Estamos así en algún lugar muy solemne, con pastores y con... Y entonces estamos orando. Entonces vamos a orar. Y cuando estamos así todos en círculo y orando, entonces él está así, ¿verdad? Y él empieza a hacer así. Y se calla. Y nadie sabe quién es, más que yo. Y a mí me empieza a dar la risa. Pero... si usted ve a los hermanos pastores, todo el mundo empieza a volverse a ver qué es lo que pasa. ¿Sabes cómo de repente eso afecta a todo el mundo? Se hace de notar, cambia el sentir que hay en ese momento. Cambia el ánimo de la gente, cambia la atención de la gente. La toma por momentos. ¿Tú crees que no puedes afectar a alguien? Vete, cuando vuelvas a tu congregación, simplemente cuando está el pastor predicando o alguien, simplemente haz... Fíjate, verás lo que ocurre alrededor. Verás cómo la gente tú captas la atención de la gente por un momento, o al contrario, di aleluya. Dilo. Vas a ver cómo, bueno, a la primera te miran así, a la segunda, aleluya, amén. Afecta a los demás, los mueve, les hace reaccionar. Todo lo que hacemos está afectando a alguien. Todo lo que haces, todo lo que dices está afectando a una persona. Comienza una cosa como un hilito, como una estupidez, como algo pequeñito, y de repente recorre como la pólvora y llega al otro lado, todo el mundo lo sigue. Aunque sea una estupidez, hay personas que están tan solas, tan solitarias, tan con una necesidad de ser aceptadas, que harán cualquier tontería con tal de sentirse integrados en el grupo, porque es lo que se hace, es lo que se lleva. Siembra con tu vida. La pregunta constante que debemos hacernos es: ¿qué estoy manifestando con mi vida? ¿Cómo estoy afectando a otros? ¿Qué efecto estoy produciendo en los que me están mirando? Yo no estoy hablando de una doble vida, sino de una vida en conexión con el trono de Dios y consciente a la vez de que está viviendo delante de los demás en un mundo que necesita ser afectado. Y hermanos, si la iglesia de Cristo no afecta a este mundo, el enemigo se va a encargar de afectarla. Ya lo está haciendo, se está encargando de ello. Pero si la iglesia de Jesucristo comienza a tener la mentalidad de siembra, no abandona la mentalidad de siembra, yo te digo que la antorcha pasará no solo de mano en mano, sino que llegará hasta el final y no se apagará jamás. Arderá eternamente. Y ese es el evangelio de Jesucristo, que arde eternamente y para siempre. Siembra ejemplo. Segundo punto, siembra lo que tienes. Siembra lo que tienes. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Pues con esa vara sacamos a todos los israelitas de Egipto. ¿Qué te parece? Con una vara. ¿Qué tienes en tu mano? 5 panes y 2 peces. ¿Más qué es esto para tantos? Pues no es nada. Pero en las manos de Jesús, fíjate lo que es. Siembra lo que tienes. Siembra lo que está en tu mano. A la parábola de Jesús de los talentos, es una parábola tremenda. Hay una enseñanza increíble en ella. Tú sabes que Jesús, él contó la parábola de que un señor dio a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Y el ser humano está constantemente, los cristianos muchas veces cometemos el mismo error. Nosotros nos comparamos unos a otros y medimos la santidad de uno y de otro, y nosotros emitimos juicio y decimos y medimos la consagración, la santidad y la valía de una persona en función de los talentos que Dios le dio. A este le dio 5, ¡oh, qué hombre de Dios! A este le dio nada más que 1. Hermanito, confórmate y bueno, pide al Señor a ver si te da más talentos. No, el Señor le dio a él 5, a otro le dio 2. Este es un hermano bendecido también por el Señor, a otro le dio 3. Wow, pero todos quieren ser como el de 5. Y sabes, nos comparamos los unos a los otros. El que tiene un talento quiere tener 2, el que tiene 2 quiere tener 3, el que tiene 3 quiere tener 5, el que tiene 5 quisiera no tener ninguno. Y nadie está conforme con lo que tiene. Y pensamos que nuestra valía es conforme a la cantidad de talentos que Dios nos dio, y no es cierto, porque llega un día en que estaremos todos delante del trono de Dios, y lo que se va a medir ahí, amigo mío, no va a ser la cantidad de talentos que te dieron. Lo que se va a medir es: ¿qué hiciste con lo que se te dio? Esa es la cuestión. No, se te dio 5, ok, enhorabuena. No, se te dio 5, ¿qué hiciste? Porque vas a tener que presentar 10. Porque lo que se te dio, sea 5, 4, 3, 2 o 1, tiene el poder de reproducción en sí mismo. Dios te lo dio para reproducirlo. ¿Por qué no se conformó el Señor con aquel hombre que le devolvió el talento? Porque este hombre pensó mal. Él dijo: bien, no te hago agravio. Me diste 1, te devuelvo 1, estamos en paz. Y el Señor dice: no estamos en paz. No estamos en paz. Porque lo que te di tenía el poder de ser reproducido, no lo reprodujiste. Ahora lo dicen: el Señor me dio el don de cantar, me dio una buena voz, pues la voy a cuidar, la voy a usar bien, y el talento que el Señor me dio se lo voy a devolver a él. No, hermano, el talento que el Señor te dio no es para dárselo al Señor, es para reproducir, es para invertir, es para producir para la obra de Dios, es para sembrar. no para enterrarlo en la tierra. Siembra con lo que tienes. Algunos piensan que necesitan tener algo muy grande, 5 talentos, gran reconocimiento para poder comenzar a dar el primer paso. No es cierto. ¿Sabes que los grandes hombres de Dios, los grandes personajes de la historia que han hecho cosas increíbles, que han afectado al mundo entero, comenzaron con nada, con lo que tenían? ¿Qué sabían Josué y Caleb cuando traían los racimos de uva? Que después conquistarían aquello y que Caleb se llevaría aquel monte y que Josué sería el gran conquistador de Dios. ¿Tú crees que tienes que tener algo muy grande? No, empieza y siembra lo que tienes. Siembra lo que Dios te ha dado, lo que Él ha puesto en tu mano. Hay un personaje histórico que a mí me conmueve una y otra vez hasta las lágrimas. Cada vez que pienso en él, he leído sus biografías, he leído tantas cosas de él, es Martin Luther King. ¿Cuántos han oído hablar de Martin Luther King? Era un pastor de una pequeña iglesia bautista en Alabama. No era nadie. Y además, negro, en el tiempo de la segregación racial en Estados Unidos. ¿Sabes quién era Rosa Parks? ¿Alguien conoce a Rosa Parks? Casi nadie conoce a Rosa Parks. 1940, era una mujer negra de la congregación de Martin Luther King, que era un pastor bautista, y que un día decidió que estaba cansada de levantarse en el colectivo cada vez que entraba un blanco. Y no se levantó. Y la arrestaron. Y todos los historiadores reconocen aquel acto de aquella mujer como el comienzo de la gran revolución que Martin Luther King lideró y que cambió el rumbo de las leyes, de la ley de la segregación racial en los Estados Unidos hasta el día de hoy. ¿Quién era esa mujer? No era nadie. Pero invirtió lo que tenía, dijo no. Se atrevió a manifestar lo que creía, se atrevió a decir, no tengo por qué levantarme, no soy un perro negro, soy un ser humano. Y se atrevió a creer lo que la palabra de Dios decía, se atrevió a creer que era una heredera del reino, que tenía alma, no por ser de color diferente no tenía alma o era un animal. Se atrevió a proclamarlo en medio de una sociedad enemiga y cambió la historia del mundo. ¿Tú crees que no puedes afectar a otro? ¿Qué tienes en tu mano? Siembra lo que tienes en tu mano. Tú no sabes. Reparte a 7, reparte a 8, porque no sabes lo que vendrá sobre la tierra. No lo sabes. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Tus hijos lo verán. Tus nietos lo verán. Quizá simplemente se trate de que tengas que empezar a decir que no en algunas cosas donde la sociedad dice que sí. ¿Han oído hablar de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Alguien sabe cómo se llamaban de verdad? A ver. ¿Verdad? Ni siquiera sus nombres se nos quedan demasiado. Misael, Azarías y Ananías. Belsasar era Daniel. Jóvenes cautivos, llevados prisioneros fuera de su cultura, fuera de su lengua. Jovencitos. No eran hombres maduros, eran jóvenes que fueron llevados a un lugar, a una cultura diferente, con otro idioma, con otro rey, con otra religión. Y hermanos, lo que la palabra de Dios no nos dice, pero la historia lo puede mostrar y confirmar, porque esa era la costumbre de la época y era lo que se hacía con los prisioneros que eran llevados al rey Nabucodonosor, es que eran castrados. Con lo cual, aquellos 3 jóvenes no estaban viviendo una situación transitoria que en algún momento pasaría y volverían a su hogar o a su familia a formar un hogar o a tener un futuro. Cualquier plan de futuro que pudieran haber tenido se vio truncado y parado en aquel momento. Y con todos los motivos de tener amargura en su corazón contra su Dios, estos 3 jóvenes... en medio de una sociedad enemiga, invierten lo que tienen. Y cuando aquel rey loco y endemoniado dice, aquí todo el mundo cuando yo toque la trompeta se inclina porque aquí he hecho yo este muñeco y todos al suelo, y todos van al suelo, menos 3. ¿Te parece? 3 se quedan de pie. Y el rey pensó probablemente que era un problema de traducción y trae a los intérpretes para que se lo expliquen otra vez. Y ellos le dicen, rey, nuestro Dios puede librarnos. Nuestro Dios puede librarnos y de tu horno de fuego nos librará. Pero no se queda ahí la confesión. Esa es la confesión de fe. Mi Dios es poderoso, es más poderoso que tu Dios. Él puede hacerlo, Él nos va a librar y Él me va a librar. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero ahí no se queda. Pero si no nos libra, sepas, oh rey, que tampoco nos inclinamos. Toma, tampoco. ¿De dónde tenían ellos esa filosofía? ¿En qué escuela bíblica habían estudiado? Invirtieron lo que tenían. No tenían más, no podían hacer más que ser fieles, que permanecer en pie. En muchas ocasiones será simplemente permanecer en pie delante de tu Dios por el reino de los cielos en contra de una sociedad enemiga, pero estarás sembrando y afectando a otros. Siembra lo que tienes en tu mano. No esperes a tener muchos talentos o muchos dones o mucho reconocimiento. Siembra lo que está en tu mano. Hay tantas historias que podríamos contar. ¿Cuántos han oído hablar de los hermanos Wright?
Se llamaban Wolver y Wilbur. Y ellos estaban en la playa del lugar donde ellos vivían y se iban todos los días a probar el artefacto. Y uno corría, el otro sentado, uno empujando por detrás, otro corriendo por delante, a ver si aquello subía. La gente se traía el picnic a la playa para verlos correr y para reírse de ellos. Y decirles, ¿qué? ¿Van a volar? ¿Con las orejas o cómo? Si Dios hubiese querido que el hombre volara, nos habría puesto alas en la cabeza. Que me lo expliquen a mí hoy, si se puede o no se puede volar. ¿Se puede o no se puede? Afectaron al mundo entero porque invirtieron lo que tenían, lo que sabían, lo que había en sus manos. Hermano, no es cuestión de que sea gran talento. Santiago, en el capítulo 3, habla, él está hablando de la lengua, pero él habla de tres cosas. Habla de tres cosas que son muy pequeñas, pero que afectan, gobiernan, manipulan cosas muy grandes. Habla de tres ejemplos. Uno es el freno en la boca del caballo. Él dice, una pequeña pieza de metal, un pequeño freno en la boca de un caballo guía y doma a todo un cuerpo con toda esa fuerza. Una piecita así pequeñita. Un timón pequeñito gobierna una nave como el Titanic. No es necesario que sea grande. El tercer ejemplo que dice es un pequeño fuego enciende un bosque entero. Estamos hablando de un fuego. Hermano, amigo, no es necesario que tu fuego sea tremendamente grande. Basta con que sea una cerillita, un fósforo, que sea algo pequeñito, con que sea pequeño, pero que enciende a otros, que encienda a otros, que inflame el bosque entero. Ese es el compromiso que esta generación debe adquirir. Ejemplo, siembra ejemplo y siembra lo que tienes en tu mano. Hermanos, saben, yo no me gusta, no suelo mucho hablar de ello, pero yo crecí con la sensación de que Dios no podía usarme jamás. Yo he sido siempre un muchacho tímido y no me gustaba salir en las fotos, siempre me escondía detrás de la familia. En las fotos familiares siempre salgo de media cara. Nada más, porque andaba detrás de alguien. No me gustaba. Comencé a tocar el piano medio obligado. Y le pegué más patadas al piano mientras mis amigos jugaban al fútbol en la calle. Y comencé a cantar de niño, porque mi papá era pastor y me subía al púlpito a cantar. Y cada vez que venía alguna visita, nos ponía a mis hermanas y a mí los tres en fila, ahora a cantar una canción. Y nosotros temíamos que viniera visita a casa porque nos iban a hacer cantar. Cuando comencé a cambiar la voz, en esa época de adolescente, donde los muchachos comienzan a cambiar la voz, y yo decía, no me hagan cantar ahora, por favor, por favor, por favor. Pero ahí me hacían cantar, y me acuerdo cuántas veces subí cantando con mi hermana. Yo recuerdo cuántas veces en medio de la congregación, yo con mis ojos cerrados, cantándole al Señor y pero terrible. Y mi hermana que cantaba conmigo a mi lado, yo recuerdo cómo ella, recuerdo una ocasión que mi madre decía, ¿qué le pasa a Miriam que está empezando a desafinar? Y es que ella no podía de la risa que estaba por dentro intentando aguantar y yo sudando por los cuatro costados. Para colmo, a los 14 años tuve un virus al cerebro y tuve que aprender a andar. Porque me quedé sin poder andar, tendido en el suelo. Perdí el equilibrio, perdí la noción de, de lo que era mi derecha, de lo que era mi izquierda, perdí la vista y tuve que aprender a andar otra vez. Y el Señor me levantó porque me diagnosticaban un tumor en el cerebro. Y me dejó un recordatorio aquí en el lado izquierdo, y por eso me tiembla el lado izquierdo. Por eso me tiembla el brazo izquierdo. Todavía una secuela de aquello que el Señor dejó en mi cuerpo para que me acuerde siempre y no olvide de dónde Él me sacó. Y que Él hizo la obra en mí. ¿Sabe que para mí no es fácil subirme a un escenario? Nada fácil. Lo paso mal. Lo paso mal. Y esa especie de Parkinson me lo dificulta más todavía. Muchas veces, y yo me río de ello, no tengo complejo ninguno. Y hablo de ello con libertad. Sé lo que Dios me ha dado y no me es fácil. Yo preferiría hacer otro tipo de cosas. Yo estoy más a gusto, más contento entre cuatro amigos sentados en un círculo y hablando o testificando a cualquier otra persona que estar delante de una multitud. Y sin embargo, Dios me ha llevado a estadios y a cantar de Él y a predicar de Él porque Él lo ha hecho, porque Él me ha llamado a hacerlo. Y aunque no sea lo que más me agrade en la carne, lo que Dios me ha dado lo voy a sembrar y lo voy a seguir sembrando. Y mientras viva yo, las piedras no hablarán, porque estoy sembrando para mi Señor. Hermano, no es cuestión de talento. No es cuestión de cuánto Dios te dio. Es cuestión de qué estás haciendo con lo que Dios te dio. Siembra lo que tienes. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Pensamos tantas veces que la gente que ha hecho grandes cosas probablemente tuvo todo a favor, tuvo todas las condiciones favorables y por eso llegó lejos. Escucha esto, no hace mucho leí de un hombre, escucha bien, que a los 7 años tuvo que comenzar a trabajar para mantener a su familia. A los 7 años tuvo que empezar a trabajar para mantener a su familia, ya que habían sido expulsados de la casa en que vivían por impago. A los 9 años murió su madre. A los 22 perdió su empleo en un almacén. Quiso ir a la universidad, pero no lo aceptaron porque su educación era deficiente. A los 23 consiguió un préstamo para comenzar un pequeño negocio con un socio. A los 26 su socio murió y tuvo que afrontar toda la deuda él solo durante años. A los 28 años su prometida decidió que no se casaría con él después de 4 años de noviazgo. A los 37, y después de 3 intentos, fue elegido para el Congreso, pero no fue reelegido a los 3 años. A los 41, su hijo de 4 años falleció. A los 45, se presentó para el Senado, pero no salió elegido. A los 47, se presentó a una candidatura para la vicepresidencia, pero no salió elegido. A los 49, se volvió a presentar para el Senado y no salió elegido. A los 51... fue elegido presidente de los Estados Unidos de América. Su nombre, Abraham Lincoln, considerado por muchos el mayor líder de la historia de su país. Este no tuvo todo a favor, precisamente, pero sembró lo que tenía. Invirtió lo que tenía en su mano. Siembra ejemplo. Siembra lo que tienes en tu mano. Y tercer punto, siembra ahora, siembra ya, siembra ya, ahora. Uno de los mayores errores que comete muchas personas es postergar, alargar el comienzo de algo nuevo. No lo alargues, no esperes. ¿A qué vas a esperar ya? Es el momento de tomar la antorcha y de comenzar a sembrar ya lo que tienes, ya, ahora. Este es el momento de invertir lo que Dios te ha dado. No lo postergues. Muchos creen que lo que tienen es demasiado poco. No pueden invertirlo todavía. Hay que retrasar de alguna forma el comienzo. Hay que prepararse un poco más. ¿Sabes? Esa es la dicotomía. Esa es la lucha constante entre decir, bueno, ¿qué hago? Algunos son de la filosofía de decir, bueno, cuando ya me voy a preparar y cuando ya esté muy bien, cuando ya tenga todo absolutamente y tenga todo bien atado, entonces me voy a lanzar. El otro es el que dice, bueno, todavía no lo tengo todo lanzado, pero voy a ir caminando a ver con lo que tengo voy a ir caminando. ¿Y sabes qué? Si estás esperando a tener todas las piezas del puzzle del rompecabezas para empezar, no vas a empezar nunca. ¡Nunca! Comienza ya. Comienza ya. Siembra ya. El tiempo es corto, hermanos. pero reparte a 7, reparte a 8, reparte ya, porque tú no sabes lo que vendrá. Tú no sabes lo que vendrá. Siembra ahora. Jesús lloró sobre Jerusalén y cuando llora sobre ella, dice la palabra que lloró y dijo, si conocieras el tiempo de tu visitación. Jerusalén no reconoció el tiempo. Hermanos, Dios nos dé ojos espirituales para entender el tiempo que estamos viviendo. Que no es hora de esperar, de retrasar, de postergar, de aletargar, nada. Sí, es una gran cosecha, es tiempo de cosechar, pero es tiempo de sembrar. Jesús dijo, miráis al cielo, veis las nubes y sabéis distinguir el tiempo atmosférico. El cielo tiene arreboles, decís buen tiempo. En las nubes decís habrá lluvia. Dice, hipócritas, necios, sabéis distinguir el tiempo atmosférico, pero las señales del tiempo en que vivimos, el cronos, el kairos, no las sabéis distinguir. Y Jesús llora sobre esa ciudad, llora sobre Jerusalén, porque, ¿sabes? El tiempo no es un problema para Dios. Israel estuvo 40 años dando vueltas al desierto. Dios tiene él va a hacer su plan de todas formas. Para él no es un problema, pero para ti sí es un problema. Porque de aquí a 40 años, ¿cómo vas a estar tú? Una generación murió en el desierto. Para Dios no fue un problema. Él los metió a la tierra prometida. Él llevó a cabo su plan. Pero para ti es un problema. Para nosotros es un problema porque estamos sujetos al tiempo. Para Él, 1000 años son como un día. Un día como 1000 años. Y si no es una persona, Dios buscará a otro, como hemos escuchado. Pero yo quiero estar en el centro de la corriente del mover del Espíritu de Dios y ser parte de su avivamiento y de su mover y de su siembra y de su cosecha en este tiempo. Yo tenía una compañera de trabajo que siempre me decía, Marcos, lo único que no recuperamos en esta vida es el tiempo. Y es verdad. Lo único que uno no recupera en esta vida es el tiempo. Tú no sabes lo que vendrá mañana. Tú sabes lo que tienes hoy, no sabes lo que hay mañana. Siembra ahora lo que tienes. Yo seguí muy de cerca en España cuando por primera vez el presidente Clinton en Estados Unidos fue elegido. Había un candidato que también iba a ser elegido, se llamaba Dole. No sé cuántos lo vieron, pero las encuestas los daban más o menos igual, incluso le daban un poco por encima a este Dole. Y en un meeting, el buen señor Dole, después de hablar y de tener más posibilidades que Clinton, se pegó un tropezón y se dio una galleta contra el suelo increíble. Y automáticamente bajó, porque así somos. Se pegó un golpe baja en las encuestas y no salió elegido. Por una tontería, por una estupidez. De repente, tú no sabes cómo va a cambiar el tiempo. ¿No fue lo que le pasó a Moisés eso? Una tontería, golpeó la roca en vez de hablarle. Y Dios dijo, no. Hasta aquí. Siembra ahora. Dios te da una oportunidad increíble ahora de poner en su reino lo que tienes en tu mano, ponerlo ya. Siembra ejemplo, siembra lo que tienes y siémbralo ahora. El tiempo que Dios te ha dado es único y es para invertir ahora. Me gusta la reina Esther, una mujer que creyó. Me gusta cuando Mardoqueo le dice, no pienses que tú vas a escapar porque quizá tú has nacido para este día. Y ella dijo, ok, que ayunen todas las doncellas, que ayune todo el pueblo, yo ayunaré 3 días, me presentaré delante del rey, si muero que muera, pero quizá yo he nacido para esta hora, he nacido para este tiempo, para este día. ¿Cuántos han nacido para este día, para este tiempo? Winston Churchill a los 69 años creyó haber nacido para su tiempo y frenó a Hitler en seco y cambió el rumbo de la historia. Tú puedes cambiar el rumbo de la historia. Adquiere una mentalidad de siembra. Siembra ejemplo. Siembra lo que tienes en tu mano y siémbralo ya. Siémbralo ahora. Ponlo en las manos del Señor. Yo soy un amante de la poesía. He traído un poema y lo voy a leer y quiero terminar con ello. Este poema se llama El Loco. Dice así. De aquel rincón bañado por los fulgores, que el sol de nuestro cielo triunfante llena, de la tranquila tierra donde entre flores se deslizó mi infancia dulce y serena, oculto en el recuerdo de lo pasado, borroso cual lo lejos del horizonte, guardo el ejemplo nunca olvidado del sembrador más raro que hubo en el monte. Yo no sé si era sabio, loco o prudente aquel hombre que humilde traje vestía. Solo sé que al mirarle toda la gente con profundo respeto se descubría. Y es que acaso su rostro sereno y noble a todos extrañaba por lo arrogante que hasta los leñadores mirando al roble sienten las majestades de lo gigante. Una tarde de otoño subí a la sierra y al sembrador sembrando encontré risueño. Desde que existen hombres en la tierra nunca se ha trabajado con tanto empeño. Quise saber, curioso, lo que el demente sembraba en la montaña sola y bravía. Me oyó con atención, benignamente, y al fin dijo, con honda melancolía, siembro robles, pinos y sicómoros. Quiero llenar de sombras esta ladera. Quiero que otros disfruten de los favores que darán estas plantas cuando yo muera. ¿Y a qué tantos afanes en la jornada sin buscar recompensa? Dije, y el hombre contestó con la mano sobre la azada. ¿Acaso imaginas que me equivoco? El soberano impulso que mi alma enciende, por los que no trabajan, trabajo y lucho. Si el mundo no lo sabe, Dios me comprende. Hoy es el egoísmo torpe maestro al que rendimos culto de varios modos. Si oramos, pedimos siempre el pan nuestro. Nunca al Señor pedimos el pan de todos. En la propia miseria, los ojos fijos, buscamos las riquezas que nos convienen y todo lo arrostramos por nuestros hijos. ¿Es que los demás padres hijos no tienen? Vivimos siendo hermanos solo de nombre y en las guerras brutales, con sed de odio, hay siempre un fratricida dentro del hombre y el hombre para el hombre siempre es un lobo. Por eso cuando el mundo triste contemplo, yo me afano y me impongo dura tarea y sé que vale mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre y humilde parezca y sea. Hay que ser cual abejas que en la colmena fabrican para todos dulces panales. Hay que ser como el agua que va serena brindando al mundo entero frescos raudales. Hay que ser como el viento que siembra flores, lo mismo en la montaña que en la llanura. Hay que pasar la vida sembrando amores con la vista y el alma puesta en la altura. Hay que sembrar por todos los que no siembran. Hay que luchar por todos los que no luchan. Hay que llorar por todos los que no lloran. Hay que hacer que nos oigan los que no escuchan, dijo el loco. Y con noble melancolía, por las breñas del monte siguió trepando. Y al perderse en las sombras, aún repetía, hay que seguir sembrando, siempre sembrando.
Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.